Bienvenidos, esto es el espacio Identidad desde Uruguay. Como cada 15 días nos conectamos con algún amigo del mensuario Identidad y en esta ocasión tenemos el placer de volver a recibir a David Malaguani. Hola, David.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes por allá?
Encantados de recibirte. Hace dos semanas te dije que hacía mucho tiempo que no hablábamos y que te echábamos en falta. Bueno, pues sesión doble.
Ahora estamos duplicando la dos.
Así es. Y además vamos a continuar con en el punto en el que nos habíamos quedado hace dos semanas, en el que les habíamos, habíamos hablado del sionismo en sus orígenes como un movimiento secular. Incluso habíamos lanzado esa pregunta, ¿no? Y queríamos continuar a partir de ahí, David.
Ahí está. Bueno, un poco redondeando el tema cronológico, tenemos un vértigo de 8 años. ¿Verdad? Entre mayo de 1895 y el fallecimiento de Teodoro Herzl el 4 de junio de 1903, 8 años, la cantidad de instancias y de vueltas que tuvo el génesis del movimiento sionista. Recordamos, ¿no? En mayo de 1895, le surge a Herzl la necesidad de entrevistarse con el barón Mauricio de Hirsch, que era un filántropo a través de la extensión de las líneas ferroviarias hacia el oriente, hacia Constantinopla, había conocido in situ la situación de los judíos orientales, o sea, yo a veces cometo el error de decir judíos orientales, en realidad quiero decir, y hago la fe de ratas para la entrevista anterior, judíos de Europa Oriental, ¿no? Los judíos de Europa Oriental, no los del cercano oriente o del norte de África. Uh-huh. Y comienza ese plan de trasplante de las familias judías a la Argentina, que tiene una gran trascendencia dentro del mundo judío desde el punto de vista de la propaganda y de la difusión. Nace también en Herzl la decisión de contactarse con él. Hirsch no lo recibe, pero no le deja ni siquiera terminar la entrevista. No llegó ni a una hora. Herzl no pudo exponer la mayoría de sus ideas, y de lo que tenía pensado Herzl decirle a Hirsch, tenemos una profusa documentación, porque él, en lo traumático que fue esa reunión con el barón de Hirsch, escribió en su diario todo lo que le hubiese querido decir y no pudo decirle. Y hay algunas cuestiones que a mí me conmueven, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que la bandera que Herzl había soñado para ese estado que él, en definitiva, termina delineando en el libro El Estado Judío, que se publica el 14 de febrero de 1896, y cuyo nombre completo no es El Estado Judío, sino es El Estado Judío, una solución moderna para la cuestión de los judíos, ¿no? Mirá la palabra moderna, ¿no? Insertada en la cuestión judía. Y si yo te dijese cuál era la bandera que había pensado Herzl para ese estado a establecerse en algún lado, que podía ser Argentina o que podía ser Palestina, no vas a poder creer.
Dímela.
¿Sabes cómo era la bandera?
Cuéntame.
Fondo blanco y 7 estrellas.
Ajá.
¿Y sabes lo que representaban esas 7 estrellas?
No.
7 horas laborales.
¿7 horas laborales?
La jornada de 7 horas, decía él.
Sí.
Como va a ser una patria que se va a fundar a través del trabajo,
claro,
quiero que el símbolo de esa patria sean 7 estrellas que representen las 7 horas laborales que era el gran tema de debate en el mundo, la reducción de la jornada por ese entonces.
Claro, estamos, además, David, es el momento, digamos, Herzl vemos que está muy influido, ¿no?, por los movimientos sociales de la época y bueno, pues todo ese contenido, digamos, de la lucha de los trabajadores, ¿no?
Es que él veía, era un gran analista, obviamente, sí. Era un gran analista, pero él veía en la cuestión judía tres clases sociales, ¿verdad? Donde veía y las tres problemáticas, tres clases sociales dentro de lo de judaísmo, europeo, occidental y de Europa Oriental, y tres clases sociales muy problemáticas. La clase alta, los Rothschild, el barón de Hirsch, con sus enormes fortunas, ¿verdad? Transnacionales, que eso era lo que irritaba. En la época que nace el nacionalismo, la fortuna judía era transnacional. Había Rothschild en Viena, había Rothschild en Alemania, había Rothschild en Londres, primos entre sí, que a veces se intercambiaban información,
claro,
y financiaban a países que estaban en situaciones beligerantes, uh-huh, ¿verdad? Ahí vemos, ¿no?, una cuestión judía. La otra cuestión judía es, solo la encontré estudiada profundamente por Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, es la cantidad de dinero judío que estaba detrás de del emprendimiento francés a la hora del canal de Panamá, que termina en una bancarrota, en una conmoción, en una crisis financiera similar a la que ahora tenemos con Grecia, y donde los católicos decían, bueno, esto es obra de los judíos, ¿verdad? Uh-huh. Ese era el problema judío de clase alta. Después el problema judío de clase baja, que Herzl recién estaba conociendo y que después conocía, o sea, este era un problema occidental. En la desesperación los judíos eran las vanguardias de los movimientos revolucionarios, que él llama subversivos, ¿está? Uh-huh. El socialismo, el Bund, ¿verdad?
Sí,
decía,
sí.
Tenemos judíos que se nos están yendo para revertir el orden de los estados europeos. Y la clase media, decía, la clase media judía, es una clase media de intelectuales, demasiados, ¿no? Uh-huh. Y que en su intelectualidad no se dedican a las tareas que en ese entonces se entendían que era de redención a través de los escritores, corriente de pensamiento de los escritores rusos, que era la vuelta al trabajo a la tierra. Entonces decía, demasiados intelectuales tenemos dentro del judaísmo. Precisamos gente que vaya a trabajar la tierra, a redimirse. Y bueno, todo lo dicho hasta ahora, todas cuestiones seculares, ¿verdad?
Sí, el trabajo.
Repasamos un poco estos 8 años frenéticos hasta nos quedamos menos todavía, nos quedamos en el primer congreso sionista que se celebra el 29 de agosto de 1897. Piensa en 2 años, desde una carta a un filántropo al primer congreso sionista. Y acá está, y un poco el resumen del corazón de la charla de hoy, ¿verdad? Cómo en un principio este movimiento era un movimiento secular, ¿verdad? Y no apoyado por la religiosidad. Parte de la religiosidad no lo apoya a la existencia del Estado de Israel, hasta el día de hoy.
Eso te iba a decir, ¿verdad? Incluso hoy todavía hay parte de los religiosos que no apoyan a Israel, ¿no?
Exacto. Y la pregunta es, ¿en qué se basan? Y se basan, increíblemente, en el Talmud. En el Talmud, en un libro, Ketubot, ¿verdad? El Talmud supera, son más de 15 libros, ¿verdad? Hay una discusión rabínica. Y los sabios, nuestros, que en hebreo se llama Jajamim, llegan a tres conclusiones. Que el pueblo de Israel no debe escalar el muro. Es decir, y se interpreta por los sabios, que no deben emigrar colectivamente a Eretz Israel. Estas son conclusiones que se habrán tomado unos cientos de años antes o después de Jesús, ¿no? Para ubicarlas cronológicamente, ¿no? Uh-huh. Segundo, se exhorta a que el pueblo de Israel no se rebele contra las naciones del mundo, ¿tá? Y en tercer lugar, el Señor dice en Ketubot 13:111, el Señor está controlando a las naciones del mundo para que no nos opriman demasiado. Esto está escrito en el Talmud y es la base de por qué los religiosos entienden una prohibición de nuestros sabios de no provocar el nacimiento sin milagros del Estado de Israel. Ajá. Y si a la audiencia le costó un poquito entender estos tres versos, estas 13 prohibiciones, se basan, la fuente es el Cantar de los Cantares. Uh-huh. Y Moses Mendelssohn, el padre de la Ilustración judía, quien vivió de 1729 a 1786, se lo explica a Johann David Michaelis, que era un precursor, lo digo en broma esto, un precursor de la idea de que todos los judíos se tenían que ir de Europa hacia Palestina. Y él decía, por antisemitismo, ¿no?
Sí.
Y él decía, no, le decía a Michaelis, es impensable que los judíos tengamos una doble lealtad hacia Prusia y hacia nuestra añorada Eretz Israel. Y se lo voy a explicar, le decía. El Talmud nos prohíbe incluso pensar sobre un regreso a Eretz Israel. Eretz Israel es la tierra de Israel por la fuerza. Es decir, intentar alcanzar la redención mediante el esfuerzo humano. Dice, sin los milagros y señales mencionados en las Escrituras, no tenemos que dar el más mínimo paso en la dirección de forzar un regreso y una restauración de nuestra nación. Y explica el fundamento de derecho de estas tres prohibiciones que yo expliqué. El Cantar de los Cantares expresa esta prohibición en un verso de una manera algo mística y sin embargo cautivadora. Y este es el pasaje del Cantar de los Cantares, de las cuales los sabios concluyen con estas tres prohibiciones. Yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por los corzos y las siervas del campo, para que no levantéis ni despertéis mi amor hasta que él quiera. Cantar de los Cantares, versículos 2, 7 y 3 y 5. Termino la charla diciendo que evidentemente la ortodoxia, muy, muy, muy ortodoxia, no apoya el Estado de Israel. Pero sí hay un movimiento religioso que se fundó el 5 de marzo de 1902, que se llama Mizrahi, que fue fundado en Vilna. Mizrahi es un juego de palabras. Por un lado quiere decir oriental, de aquello de Europa Oriental, y también quiere decir Merkaz Ruaní, que significa centro espiritual. Y de hecho, la corriente fue fundada por el rabino Yitzhak Yaakov Reines, ¿verdad?, que ya era tan innovador que proponía de que en los centros talmúdicos se dé también educación secular, aparte de los estudios talmúdicos. Y En septiembre de 1904 el movimiento Mizrají celebra el primer Congreso Mundial y luego surge la gran definición del rabino Abraham Isaac Kook, que dijo que en realidad los seculares que estaban detrás del sionismo estaban cumpliendo con un plan divino, ¿verdad? Estaban haciendo una gran mitzvah y en realidad estaban allanando el advenimiento de los tiempos mesiánicos. Con lo cual tenemos que una gigantesca corriente religiosa se hizo partidaria de la idea sionista, corriente religiosa que hoy es un importante partido político en Israel, de manera es un partido religioso que tiene a Naftali Bennett, el gran y exitoso ingeniero informático y millonario, como principal representante. Bueno, así es como entonces tenemos esa transformación de un movimiento secular en un movimiento mixto con apoyo religioso y culmino, porque en algún momento hay que terminar con las disertaciones, que nuestro momento dramático, como ya lo hablamos, fue la consecuencia de la Guerra de los Seis Días y la ocupación del ocupación, conquista, la situación de gobernar por la fuerza Cisjordania, que era el verdadero Eretz Israel, ¿verdad? Porque de 1948 a 1967 el moderno Estado de Israel estaba asentado en lo que no correspondía con el Israel bíblico. Y ahí, digamos, está las dificultades insoportables para el futuro de Eretz Israel cuando los movimientos religiosos entienden que, apoyados por el laborismo y por Elón y Moshe Dayan, de que hay que colonizar esos territorios donde estaban refugiados la inmensa población que se fue de Palestina, Eretz Israel, en la guerra de 1948, y la llegó a rodear, a insertar con una cantidad de judíos que está entre los 300.000 y el 500.000, que no hay forma que se vayan de ahí, ¿verdad? Sí. Y que hacen imposible o muy difícil la creación de un Estado palestino soberano e independiente en esa zona, que es lo que la extrema izquierda o la izquierda o los liberales entendían como que era la solución definitiva a la legitimidad del Estado de Israel. Y bueno, esas son las idas y vueltas que ha tenido la religiosidad con el sionismo.
La verdad es que sí, David. Ha sido muy interesante los dos programas, tu enfoque en torno a los orígenes del sionismo, esas primeras ideas de Herzl, también, ¿no?, entendiéndolas en el contexto de la época, por supuesto, un contexto, el de finales del siglo XIX, principios del XX, con de marcado carácter nacionalista y también incluso colonial, y también, bueno, esas ideas, ¿por qué no decirlo?, a veces incluso un poco marxistas, ¿no?, que parecía tener también Herzl en cuanto a la concepción del trabajo y la formación de un Estado que nunca es fácil. Hoy la problemática continúa, como has anunciado, y sigue a día de hoy representando un debate casi inagotable. Pero ha sido realmente interesante, David, compartir contigo estos dos programas y confiamos en el futuro en volver a escucharte.
Bueno, con mucho gusto.